Lamentaciones capítulo 3. Leí solamente ese versículo 26, repito una vez más, con la mira de unir el segundo punto para que tuviera sentido con el tercero. Tercer punto, retribución. Uno de los resultados que el Señor quiso lograr a través de las lamentaciones, uno de ellos, fue retribuir, en este caso, enjuiciar a aquella vasija de, porque hay vasijas de honra y vasijas de deshonra, enjuiciar a aquella vasija de honra llamada Babilonia, a la cual él usó para traer disciplina a su pueblo, al pueblo de Israel. Bien, capítulo 3, versículo 61. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción, en este caso su oprobio. Y aquí viene, hablando de la retribución. Como pidiendo venganza. ¿Cuántos saben de que esa es una de las características de los hijos de Dios? Los hijos de Dios no toman la ley en sus propias manos. Los hijos de Dios, esas almas que gimen de debajo del altar, esas almas que dicen, Señor, tuya es la venganza. Tú eres justo, Señor. La sangre de Abel que clamaba, la sangre de Cristo que clama. Estamos hablando, en otras palabras, acerca de aquello. Dicen, esa sangre no será, el que pisoteara esa sangre no será tomado por alto, pasado por alto, acerca de la sangre de Cristo. Bien. Dice aquí el versículo 64, hablando de la retribución, como uno de los resultados. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Dales el pago, es la palabra retribución en ese caso. La vamos a ver con mayor claridad en tan solo un momento. Todo lo que queremos ver, en otras palabras, es en Lamentaciones, en cada uno de estos puntos que hemos tratado, por ejemplo, acerca del arrepentimiento. ¿Cuándo fue que se arrepintió? Cuando cayó, se acordó. Cuando hablamos de la consolación, hubo un momento que no podía ser consolado. ¿Por qué? Porque el consolador se había apartado. Y cuando hablamos de la retribución, como era de esperarse, el Señor habría de retribuir. ¿Recuerdan en el Salmo 137, cuando hablaba, en el Salmo 137, donde dice que bienaventurado el que tomara a tus niños, los estrellara contra la peña? Ok, todo aquello habla, o sea, para nosotros suena algo tan inhumano. ¿Cuántos saben de que Dios no es humano? Ese es el problema. El problema es que nosotros servimos a un Dios que es humano. Ese es el problema. Nosotros tenemos una iglesia que es humana, un templo que es humano, un día que es humano, el día domingo. Tenemos una Biblia, no la palabra, pero una Biblia que es un libro, que es material. Ese es el problema del pueblo de Dios. Al no haber un Dios que es espíritu, al no conocer su palabra, al no conocer sus estatutos, ahí es donde viene precisamente aquello de, ay, pero qué tal mal gusto tiene eso. Es como decía yo acerca de las pastas, los espaguetis, etcétera, ¿no? Decía esta noche en la mesa, hay algo acerca de las pastas, espagueti y demás, que a menos que tenga salsa, yo no lo puedo tragar, se me forma un nudo en la garganta, no puedo, simplemente no puedo. Bueno, así sucede muchas veces con ciertos aspectos de la palabra de Dios. Ah, que diga bendición, que diga ¿no? En otras palabras, que diga cosas bonitas y agradables y esto. Entonces sí. Pero cuando es cuestión de realmente ver la otra cara de la moneda, decimos, oh, dúrese esa palabra. ¿Quién la puede oír? Bueno, pregúntese alguna vez cuando se ve, en otras palabras, confrontando una cierta situación del estado espiritual de la iglesia. ¿Por qué es que es así? ¿dónde está el grado de espiritualidad del pueblo? Es el Señor el que realmente nos hace nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y si ha habido nuevo nacimiento, tenemos que ser vidas espirituales. Bien. Lamentaciones 3, decíamos en el versículo, particularmente en el versículo 64, retribución, dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Es Dios quien da el pago. Por ahí comenzamos. En Daniel, en el capítulo 5, aquí vemos esta retribución, cómo se llevaba a cabo. Daniel 5. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 5, en aquella misma hora aparecieron. ¿Cuándo fue? En el capítulo 5, cuando Belsasar empezó, en otras palabras, a traer las cosas de que fueron tomadas de la casa de Jehová, del templo, y empezó, en otras palabras, con todos aquellos que formaban parte de su reino a embriagarse y a disfrutar, usando, o sea, decíamos anteriormente, haciendo de los santos, ¿qué? Profanando aquello que era santo. Bien, dice que en aquella misma hora. ¿Cuándo fue que vino la retribución? Verso 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano del que escribía, la mano que escribía. Pero ¿qué fue lo que escribía la mano? No entendía, y llamaron finalmente a Daniel, y aquí es donde venimos directamente. Versículo 24. Perdón, quiero leer un poquitico más. Versículo 20, por favor, versículo 20. Hablando del padre de Belsasar. Dice, más cuando su corazón, fíjense, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba, etc. Verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Entonces de tu presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Lo segundo que estamos viendo es: está escrito. Cuando usted realmente, considerando la palabra del Señor, dice que lo que recibió Moisés fue escrito con el dedo de Dios. Dice que aquello que estaba el Señor inclinado escribiendo en la tierra, en tierra, dice, con su dedo lo escribía, y que de pronto todos, de todo se apoderó convicción al decir esa palabra: escrito está. Sea para inconversos, sea para Faraón, sean para los reyes de Israel que quieran tomar el rollo y echarlo en las ascuas, en el fuego, escrito está, y su palabra no regresará a él vacía. Verso 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es: Mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino. Hasta aquí. ¿Recuerdan? Comerán sus propias carnes. Dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Verso 27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esto es muy importante porque vamos a ver en un momento, como tercero. Dice Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Su palabra no regresa a él vacía. Fíjense. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Amados, el pueblo de Israel no creyó a la palabra que le fue dicha antes del cautiverio. Pero fíjense aquí Daniel, como ya empezaba a creer esa palabra. Digo, empezaba, ya esa palabra estaba como que no había quien pudiera, a pesar de que él era el rey, a pesar de que él era el monarca, no había quien pudiera, en otras palabras, evadir eso o reprimir eso. Ya el Señor lo había determinado. Número uno. Ese mismo reino que le había abatido a él iba a ser abatido por otro reino, en este caso ya, con esas mismas palabras que estaban escritas por el dedo de Dios, por los medos y por los persias. Y venimos a esto último antes de concluir, acerca de la retribución. En Jeremías 51, antes de suceder las cosas que ya estaban escritas, capítulo 51. Solamente puedo decirles a ustedes, para no extender más esto, por favor, solamente pedirle, pudiéramos decir desde el capítulo 50, pero voy simplemente a decirle, si tiene, es más, voy a decírselo así, por favor, en su tiempo, como parte de una tarea, les pido por favor que lean desde el capítulo 50. Pero venimos aquí al capítulo 51, versículo 28. Preparad contra ella, esto es Babilonia. Preparad contra ella naciones. ¿Quiénes? Lo que veía en la escritura, lo que se le dio a entender a Daniel, fue lo que el Señor habló a través de la boca de Jeremías. Fíjense, años antes de acontecer, los reyes de Media y sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio, temblará la tierra y se afligirá. ¿Qué fue lo que había pasado con respecto al pueblo de Israel? Se afligió, fue afligido. Lamentó. Vean esto, por favor, verso 29. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en, ¿cómo ha quedado primeramente en estado de soledad? ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Ahora le tocaba a Babilonia. Retribución. Dice, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, y así sucesivamente continúa hablando acerca de ellos. Verso 41. Como fue apresada Babilonia, y fue tomada la que era alabada por toda la tierra, como vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Y así continúa hablando, etc. Y venimos específicamente aquí al versículo 56. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado. ¿Quién fue el destruidor? ¿Qué estamos tratando? Retribución. No habrían de ser los medios, los persas. No habría de ser Israel. De la misma forma que no fue el Señor, los babilonios, no fueron los caldeos quienes disciplinaron a Israel, sino fue el Señor mismo quien lo estaba haciendo. Tampoco era el hombre quien estaba ejerciendo su retribución o su venganza sobre los caldeos, sino era el propio Señor, llamado el Dios de toda. Fíjense esta palabra, el Dios de retribuciones, el Dios de retribuciones. ¿Y saben qué? Concluye el capítulo 51 con las últimas palabras del versículo 64. Hasta aquí son las palabras. Con la retribución de Babilonia. Con la retribución terminan las palabras de Jeremías. ¿Por qué Jeremías? ¿Por qué es que es tan importante este personaje llamado Jeremías en cuanto a Lamentaciones? Porque el Señor fue quien lo usó a él. Pues pudiéramos decir, la vida principal fuera del Mesías fue el profeta principal de aquel de la cautividad, que empezaba el Señor a usar para realmente exponer las cosas que habrían de acontecer. ¿Qué cosas? Así que el pueblo habría de ser disciplinado, pero que habría de experimentar ¿qué cosa? Lo que hemos tratado en esta noche. Número uno, arrepentimiento. Número dos, consolación. Y número tres, ese pueblo que la había afligido habría de ser afligido. ¿Por qué? Porque era el Señor quien lo habría de llevar a cabo. La retribución vendría de mano del Señor. ¿Cómo poder realmente terminar un tema tan impactante? Si decimos precioso, no lo sé, sí. Pero esta noche, para concluir así de esta manera este estudio acerca de el libro de Lamentaciones, quisiera por favor que buscaran en 2 Corintios capítulo 7. Solo les pido por favor que sean receptivos. Que el Señor, en su infinita misericordia, a veces si no se ha podido entender algo, un punto, un subpunto, algo así, algo en particular, si no se pudo entender, pero yo confío que llegando a la conclusión así de todo, que el Señor en su infinita misericordia pueda mostrar lo que se ha venido tratando a través de todo este, no solamente el capítulo, o sea, perdón, la sesión de esta noche, sino de todo lo que tiene que ver con el libro de Lamentaciones. Veamos, por favor, capítulo 7 de 2 de Corintios. Concluyendo. Así que, con otras palabras, como diciendo, no hay manera de darle vuelta al asunto. Así que, hermanos, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué fue lo que hizo en el temor al Señor Nehemías, Esdras? limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitimos que a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundó de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, fíjense, todas las cosas que hemos estado tratando, una tras otra, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber de vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé, y aquí es donde yo veo a partir de ahora, Pablo vino a ser, llámele si usted quiere en cierta manera, Pablo vino a ser un Nabucodonosor. Hermano, ¿qué está diciendo? Una vasija. No de deshonra. No de deshonra. Porque el Señor puede usar a un Nabucodonosor, vasija de deshonra, para tratar con su pueblo. Pero el Señor usó a Pablo como a un Nabucodonosor, y se entiende como un instrumento, repito, no de deshonra, pero como un instrumento para hacer ciertas cosas que eran necesarias que fueran hechas entre los corintios. Y eso produjo un impacto tremendo. Eso dejó a los corintios un poco apesadumbrados. Eso causó un impacto muy grande en las iglesias. Vean esto, por favor. Verso 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por ese tiempo que no había consolación, ese tiempo que había que haber realmente exponer las cosas por lo claro. Y si aunque por algún tiempo os contristó. ¿Qué carta? Os escribí, pero ¿qué carta era esa? ¿Suya? ¿Inspiración propia? ¿Le quiso decir cuatro cosas? ¿Quién era Nabucodonosor? ¿Quién eran los caldeos? ¿Ellos que quisieron hacerlo o que el Señor lo puso en el corazón de ellos para hacerlo? No sé en otras palabras si están captando, pero dice, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, no, esa no es la cosa, sino porque fuisteis contristados. Esa lamentación, esos años en el cautiverio, ese periodo de tiempo, el cual el Señor sabiamente usó para tener a ese pueblo gimiendo, escaseando, viendo que no había consuelo, espada, oprobio, a todas aquellas cosas. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, no según Pablo, no según Nabucodonosor, sino según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Y aquí es donde viene, para concluir, porque la tristeza que es según Dios, la lamentación que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué solicitud! ¡Oh, cómo inmediatamente empezó rápidamente allí, Nehemías! Solicitud, cuidado, hermanos, no sé, en el otro. ¿Qué produjo? ¿Qué produjo ese contristar? Esas lamentaciones. ¡Ah, qué solicitud produjo en vosotros! ¡Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Por qué las lamentaciones? ¿Resultado? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? No de años y años de lamentaciones en cuanto a la carta a los corintios, la primera, ¿verdad?, que fue bien fuerte. Se le llama epístola de corrección. Así se le llama, epístola de corrección. La segunda es consolación. Pero dice, ¿con qué fin fue? No para tribularles, no para hacerles sentir mal, no, pero porque era necesario. ¿Sí? Con la mira de que el Señor pudiera producir consolación, pudiera producir, en otras palabras, fruto. Pudiéramos decir, traer a ese pueblo a la sobriedad. Tenemos que limpiarnos. Tenemos, en otras palabras, que dejarnos de aquellas cosas que lo que tienden es las pequeñas zorrillas que tienden a minar nuestra casa. Es lo que decía Pablo. El profeta Jeremías también lo profetizaba con esas últimas palabras. Tranquilos, el Señor está haciendo su obra, su extraña obra. Van a ver lo que va a suceder al final. En fin, lo que se puede ver es que ya la segunda epístola de los Corintios ya era una epístola muy distinta, muy distinta. La primera arde, pero la segunda ya producía, en otras palabras, hermanos, y empieza a hablar. Fíjense que la primera no habla acerca de muchas cosas que tienen que ver con, como pudiéramos decir, con revelaciones, se les quiere llamar, sino es más bien corrección exhortativa, pero la segunda tiene que ver con revelación. Tenemos, somos fragancia en Cristo, tenemos este tesoro en vasijas de barro, y así sucesivamente. No la primera lo pone por claro, vosotros sois carnales, que esto, pero la segunda valió la pena la primera. Y lo que se puede ver es que después de lamentaciones, cuán rápido estaba el pueblo para responder al Señor y empezar a limpiar, ¿no?, aquello que estuviera fuera de orden. Amén. Valió la pena las lamentaciones. Es igual que la mujer que está en estado, ¿verdad? Ese momento por lo que está pasando es difícil, pero después, por la gracia del Señor, una vez que ha dado a luz, no se acuerda de esas aflicciones, no se acuerda, sino se regocija con la criatura que ha dado a luz. Confío que el Señor de igual manera podrá enseñarnos el valor que tuvo las lamentaciones para aquel pueblo, y que si en algún momento llegara alguno a estar en un estado de lamentación, que no se olvide que el Señor, con la lamentación, también trae la consolación. Y el resultado es positivo.